Creo que muchos de nosotros podemos dar cuenta que al cantar estos himnos profundos verdaderamente nos enseña, recibimos luz y entendimiento divino. Con himnos tales como estos, son obras maestras escritas por el hermano Ni, el hermano Lee y muchos otros. Antes de llegar al bosquejo en sí, debo compartir dos asuntos importantes con relación a conocer y hacer la voluntad de Dios. Con respecto a hacer la voluntad de Dios, todos debemos aprender y luego experimentar que estamos viviendo en dos esferas simultáneamente. Y si el inglés es una segundo idioma, bueno, una esfera es como un dominio, territorio, ámbito, un ámbito. Así que hay dos ámbitos, territorios, esferas en las cuales estamos viviendo al mismo tiempo, simultáneamente. Pero muchos creyentes queridos no se dan cuenta de esta segunda esfera. Así que les diré lo que estas dos esferas son y compartiré algo acerca de cada uno. Está la esfera de la gracia. Y la otra esfera es la esfera del gobierno, el gobierno de Dios. Ya sea que lo sepamos o no, no estamos viviendo solamente bajo el gobierno humano, donde quiera que estemos, sino que estamos viviendo bajo el gobierno de Dios. Y al llegar a Primera de Pedro, en unos minutos, señalaré que hay este aspecto de la vida cristiana, lo cual es vivir bajo el gobierno de Dios. Darnos cuenta que bajo el gobierno de Dios, Dios en esta era presente aplica juicio justo sobre muchas cosas y muchas personas, pero también nos está introduciendo a la realidad del reino. Así que la esfera de la gracia. Leemos de esto, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 16. Por favor, note que en este versículo algo viene antes de la gracia y esto es la misericordia. Como ya les he dado a conocer anteriormente, cada mañana yo simplemente oro por la medida de gracia para ese día. Pero muchas veces me doy cuenta, oraré esto si necesito esto, pero antes de eso necesito misericordia. Señor, tú sabes, tú me conoces. Pido por misericordia. Y en la enseñanza del reino en Mateo, bienaventurados los que tienen misericordia, es un asunto muy importante y se menciona en algún lugar en Jacobo. Si no mostramos misericordia a nadie, seremos juzgados en el tribunal de Cristo sin ninguna misericordia. Así que venimos al trono de la gracia, aplicamos gracia y misericordia para recibir el suministro que necesitamos para ese día. El último versículo en toda la Biblia? ¿Alguien puede referirse a esto en toda la Biblia? ¿Qué dice? La gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Esta es la última palabra de la Biblia. La gracia sea con todos vosotros. La gracia todo suficiente sea con vosotros. Así que es maravilloso, es deleitoso, está lleno de paz. Darnos cuenta que estamos viviendo en la esfera de la gracia, rodeados de la gracia, ítem tras ítem, es experimentado y aplicado por medio de la gracia. Pero además hay otra esfera, una esfera paralela. Y este es el gobierno de Dios. Y de todos los apóstoles, especialmente aquellos que escribieron porciones del Nuevo Testamento, quizás nos sorprendamos que el que escribió acerca del gobierno fue Pedro. En ambas epístolas de Pedro, aunque son cortas, pero en primera de Pedro, el tema es la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Esto quizás sea un nuevo pensamiento para nosotros. No estamos viviendo solamente bajo su gracia, sino también bajo su gobierno. Y debido a que es el gobierno de Dios, al llegar a Primera de Pedro 4:17, por ejemplo, el justo juicio de Dios comienza por la casa de Dios y luego se extenderá por toda la tierra. Debemos tener entonces un entendimiento espiritual, no solamente de la esfera de la gracia, sino también la esfera del gobierno de Dios, donde Dios reina ahora y Dios reacciona ahora. Y el Señor mismo, como un Dios hombre, Él vivía bajo este gobierno. Podemos ver esto en este versículo. Primera de Pedro 2, versículo 23. Quien cuando le injuriaban, refiriéndose a Cristo, quien cuando le injuriaban, no respondía con injuria. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba todo a aquel que juzga justamente. Si estamos haciendo la voluntad de Dios y nos damos cuenta que estamos haciendo la voluntad de Dios bajo el gobierno de Dios, también, bueno, es Cristo quien vive en nosotros, nosotros viviremos de la misma manera. Tuve una experiencia, cierta experiencia de aprendizaje, después de estar en este libro, estudiar el libro, y en este versículo, estaba en un país en Sudamérica. Después de algunos mensajes, estaba teniendo una reunión con los hermanos que llevan la delantera. Y les advertí acerca de cierta persona que estaba escribiendo. Compartiendo mentiras malignas. Y les dije, estén advertidos con respecto a eso. Por alguna razón, uno de los hermanos en esa reunión, él le envió un correo al hermano que escribió ese documento que estaba lleno de mentiras. Y luego esa persona lo puso todo en línea. Y luego quería litigar, llevarme a la corte para litigar contra mí. En el tribunal, luego, cuando esto fue al juez, el juez lo puso a un lado. Nada ocurrió. Él nos llevará a un litigio, nos llevará a la corte. Y entonces después dijo, bueno, tal vez no seremos políticos, lo podremos llevar a cabo en paz. Pero este versículo vino a mí, le dije, Señor, ¿tú sabes lo que esta persona está haciendo? ¿Tú sabes lo que él ha dicho, lo que él ha hecho? Te lo entrego a ti, estoy viviendo bajo tu gobierno y simplemente confío que tú lo harás a tu manera, en tu tiempo, pero tú lo harás, responderás de manera justa, y lo hizo. Por tanto, debemos darnos cuenta de que hay esta esfera del gobierno. Ya sea que lo sepamos o no, allí está el gobierno. Si usted tiene un hijo de unos 6 años, va ahora al primer grado, ellos se darán cuenta que no están solamente bajo la dirección de sus padres, sino hay otras autoridades que están operando. Finalmente, hay todo tipo de niveles en cuanto a esto. Uno de los himnos que cantamos tocó el tema de la iniquidad, de la rebelión. Así que estas dos esferas, de la gracia y el gobierno, la voluntad de Dios se lleva a cabo en la tierra al vivir nosotros en ambas esferas, gracia y gobierno. Así que cuanto más vivimos por la gracia, al darnos cuenta que no podemos vivir aparte de la gracia, y tenemos la medida de gracia para el día de hoy, podemos testificar que todo lo que ocurra en cualquier día, su gracia es todo suficiente. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, Pablo da testimonio. Yo soy lo que soy, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Una palabra tan sencilla. Estoy haciendo esto, viviendo de esta manera, todo es por la gracia de Dios. Pero les debo esto a usted y debo honrar al Señor al señalar que hay otra esfera aparte de la gracia. Y gradualmente, Dios el Padre nos lo dará a conocer. ¿Qué es esto? No es un lugar al cual debemos temer, pero es una esfera particular donde se está llevando a cabo la voluntad de Dios. Y cuando más y más estamos viviendo en la esfera de la gracia, y en la esfera del gobierno de Dios, ahora la voluntad de Dios puede ser llevada a cabo sin impedimentos en cualquier aspecto con relación a nuestro vivir en la tierra, ya sea la gracia o el gobierno. Así que quería darles a ustedes esta breve palabra de apertura. Y más la luz resplandecerá, tendremos experiencias en esta esfera y estaremos conscientes de vivir, no solamente en la esfera de la gracia, sino también en la esfera del gobierno. Y quizás algunas cosas ocurran. Y nuestra reacción natural es, estoy listo para pelear. Usted escribe estas cosas. Yo soy un mejor escritor que usted. Vamos, luchemos. Pero esto es el ser humano caído. Si nos volvemos al Señor y abrimos nuestro ser a Él, tendremos el sentir, simplemente entréguele esto al Señor. Entregue esto al Dios que gobierna. Él lo hace todo conforme a la justicia y Él juzga muchas cosas aquí y ahora. y lo veremos. Veremos qué eso ocurrirá. Luego, veremos en este mensaje 3 y aún más en el mensaje 4. Esperamos mañana en la mañana la conexión cercana entre la voluntad de Dios y el reino de Dios. Casi al punto de que el reino y la voluntad son casi una, intercambiables. Así que debemos tener cierto entendimiento básico del reino de Dios. Y me doy cuenta, muchos de ustedes quizás estaban allí en 1972, cuando el hermano Lee dio esos mensajes en este libro titulado El Reino. Casi son unos 40 mensajes. Yo estuve allí para todo el tiempo. Pero hay queridos santos aquí, que esto es nuevo, esto es fresco. Debemos abrir el camino para que todos tengamos el mismo entendimiento apropiado. Nuestro Dios, entre muchas otras cosas, es el Rey. El Señor, después de su resurrección y ascensión y entronización, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él tiene toda la autoridad, le ha sido dada a Él en los cielos y en la tierra. Estamos viviendo en esta dimensión particular, esto es el reino de Dios, esta es la esfera donde Él gobierna. Y tiene dos aspectos principales. Uno es objetivo. Cristo es el gobernante sobre todo el universo. Eso es parte del reino. Este es el hecho. Pero hay una enseñanza clara en el Nuevo Testamento, en particular en el Evangelio de Juan. Hay otro aspecto en el, del reino de Dios, y esto es la esfera de vida. Puede haber el reino de los animales, el reino de los seres humanos, el reino de las plantas. No hay nadie que rige allí, pero hay un aspecto de vida en estos reinos. Así que el reino de Dios también es orgánico. Sabemos de un versículo en Lucas, por ahí 17, 18, le estaban preguntando, ¿cuándo vendrá el reino? Y él dijo, el reino está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién estaba allí? Era Cristo mismo. Así que tenemos este aspecto en cuanto a la vida. Lucas 17, 21. Y en esta esfera, la voluntad de Dios en el reino es llevada a cabo sin impedimentos. Y si deseamos llevar a cabo la voluntad de Dios que nos está siendo manifestada, entonces debemos darnos cuenta la esfera en la cual estamos experimentando. La esfera de la gracia, la esfera del gobierno, ahora debemos darnos cuenta, ya sea que lo sepamos o no, que nos guste o no, hemos nacido en el reino de Dios. Juan capítulo 3, hemos nacido en este reino. Y allí está el Rey, el Señor. No iré a los versículos, pero Mateo capítulo 12, él echó fuera un demonio. Y los opositores religiosos dijeron, echaste fuera este demonio por Beelzebú. Entonces dijo lo mismo debe aplicarles a ustedes cuando ustedes echen fuera demonios. Y entonces dijo, el enemigo Satanás tiene un reino. Así que hay una batalla, un combate entre estos dos reinos. Ahora, considerando el agrandamiento en números, casi 7 billones de personas están en el reino satánico en la tierra. Y ellos no saben esto. Ellos piensan que estoy en este país viviendo en la tierra, pero de hecho ellos están bajo otro reino. Pero nosotros somos un tipo de ser único, hemos nacido de nuevo por agua, hemos nacido por agua, hemos sido bautizados y también hemos entrado orgánicamente en el reino de Dios. Y es en esta esfera que se lleva a cabo su voluntad. Esto debe penetrar en nosotros gradualmente. Que hacer la voluntad de Dios equivale a vivir en el reino de Dios. Hacer la voluntad de Dios está bajo el gobierno de Dios. Y llevar a cabo la voluntad de Dios está en la esfera de la gracia. Y es en esta clase de arreglo dispuesto por Dios que su voluntad será llevada a cabo en la tierra, así como en el cielo. Y el Dios soberano, incluso ahora mismo, Él sabe el número exacto, excepto aquellos que son calvos, Él sabe cuántos cabellos tiene usted en su cabeza. Él sabe todo acerca de nosotros. Él sabe la situación de todos. Y cuán precioso es que aquí y allá hay creyentes que se dan cuenta que ellos saben dónde están, en qué esfera están. Están en el reino de Dios, en la esfera de la vida eterna. Y en esta esfera están aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. De hecho, llevar a cabo la voluntad de Dios. He mencionado esto anteriormente, pero quisiera mencionarlo otra vez. Espero que entre ser aquellos entre los que son con reyes en el milenio para ver santos vencedores de tiempos anteriores. Quisiera tener una pequeña conversación con el apóstol Juan para inquirir de él. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo aprendió usted esto? Porque usted nos está diciendo que usted vive bajo el trono, está haciendo la voluntad de Dios en esta esfera. ¿Cómo aprendió esto? Y tal vez él compartiría con nosotros lo que él experimentó. Así que espero que tenga cierta comprensión de esto en cuanto a dónde o en qué esfera se está llevando a cabo hacer la voluntad de Dios. Claro, en nuestro diario vivir, en la esfera humana, pero aquí ahora estoy hablando de la esfera espiritual. Así que es en la esfera de la gracia. No podemos vivir bajo el trono y hacer la voluntad de Dios sin la gracia todo suficiente. Todos debemos aprender que no somos capaces de hacer nada de esto, sino que es por la gracia todo suficiente que somos capacitados para hacer la voluntad de Dios de esta manera. Y nos damos cuenta que la voluntad de Dios está siendo hecha en la esfera del reino. Quiero presentarles algo fresco que tal vez están en, por primera vez en una reunión y están escuchando este tema, los dos requisitos en nuestra vida cristiana para que se nos permita entrar en el reino en la próxima era. Vemos esto en Mateo capítulo 25. El primero es mujeres, hembras, habían 10. 5 de ellas tenían el aceite, es decir, el espíritu, no solamente en su lámpara, es decir, en su espíritu, sino también en su vasija, es decir, en su alma. Fallecieron y cuando fallecieron las insensatas no tenían aceite en su vasija, solamente tenían aceite en la lámpara. Así que se les dijo, cuando se levantaron, les dijo, no pueden entrar en el reino en su manifestación, pues tienen que estar llenos en el espíritu, del espíritu, no solamente en su espíritu, sino también en el alma. Entonces dijeron, por favor, dadnos de vuestro aceite. Pero tendremos que decir, no podemos hacer eso. Uno tiene que comprar su propio aceite. Así que hay la necesidad de crecer en vida hasta la madurez y ser llenos en vida en cada parte de nuestro ser, incluso al punto de experimentar Romanos 8:11. El tiempo vendrá cuando valorará este versículo. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, Romanos 8:11. Aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que nuestro espíritu, conforme a Romanos 8:10, nuestro espíritu es vida, es Zoé, la vida eterna. Nuestro espíritu es Zoé. Y si somos maduros, entonces nuestra alma también está saturada. Ese es un requisito, que nuestro ser interior ha sido lleno. Y luego hay algo muy diferente que le sigue a esto en el mismo capítulo, Mateo 25. La palabra ahí, bienes o talentos, no es un cierto requisito. Te estoy dando una cantidad. De elementos para usar prácticamente, recursos. Le dio 5 talentos, recursos, 5 a uno, 2 a otros y 1 a los demás. Cuando el Señor regresa, Él quiere saber cuál es el resultado. Conforme a la parábola, el que tenía 5 le dijo, Señor, me diste 5 y ahora aquí te traigo otros 5. Y le dijo, bien hecho, entra en el gozo de tu Señor. Y el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste y he producido, he ganado otros 2 talentos. Y el Señor le dijo: bien hecho, siervo fiel. Y aquellos que tenían un solo talento dijeron: nos diste un talento, así que lo enterré en la tierra, lo mantuve seguro. Ahora te lo traigo de regreso. Y el Señor tuvo que reprenderlo y le dijo: quitadle pues el talento de este que tiene un solo talento y dáselo al que tiene 10 talentos. Y hay algo, queridos santos, que es muy importante en cualquier iglesia local de cierto tamaño. La mayoría de los santos tendrán un solo talento. La vasta mayoría tendrán un solo talento. En algún lugar, confío en mi memoria, en cierto, el hermano Lee tuvo un mensaje o un hablar acerca de esto, que si todos los que tuvieran un talento se levantarían para usarlo, esto afectaría toda la tierra. Simplemente darnos cuenta que el Señor nos ha dado tal capacidad. Y la mayoría de los santos son así, de un talento. Y si usted simplemente usara lo que el Señor le ha impartido a usted y no se mida comparándose con otra persona, no trate de imitar, no se sienta inferior, porque ellos pueden hacer eso y usted no. Más bien usted, dése cuenta que usted tiene su porción. Usted, se recuerda, usted tiene una porción de Cristo que nadie más tiene. Y ahora usted tiene una función que nadie más tiene. Y el Señor quiere eso, que eso sea desarrollado, para que cuando Él regrese, Él pueda decirle a usted, aunque usted sea maduro en vida, si usted no es fiel en el servicio, Él no podría decirle: bien hecho, entra en el reino. Así que la voluntad de Dios está relacionada con todos estos aspectos. Y esta es una de las esferas importantes. Se lleva a cabo la esfera de Dios, el reino de Dios. Así que resumo esto y ahora vendremos al bosquejo. Y habrá suficiente tiempo para que los santos compartan. Y es lo siguiente. Estamos en las 2 esferas de la gracia y el gobierno. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu para recibir la impartición divina, a fin de que todo nuestro ser interior sea lleno del espíritu vivificante y también seamos fieles y diligentes en servir. No quiero entrar en detalle, pero no sé, y quizás sea mejor que no sepa, no sé cuántos santos tienen un espíritu de servicio en ellos. Que en los primeros años, yo he mencionado esto, todos teníamos servicio práctico, no solamente por el lado espiritual. El sábado en la mañana, veníamos como a las 8 de la mañana, después del desayuno, orábamos, teníamos comunión, y por unas 3 o 4 horas había un servicio práctico que se llevaba a cabo. Y no sé qué está en el pensamiento de los santos. Tal vez el pensamiento es: bueno, estoy en la vida de iglesia, vengo a las reuniones, haga esto y aquello, y aunque eso es cierto, pero ¿qué tal el otro lado del servicio? Por eso fui muy conmovido cuando recibí un correo de dos colaboradores en Taiwán pidiéndome que fuera y que nos dé mensajes, esta serie de mensajes para los que sirven, los servidores, los que están entregando al servicio. Había un número muy numeroso, 16 mensajes con respecto a servir a Dios. Porque esto también es un aspecto de la esfera en la cual se lleva a cabo la voluntad de Dios. Porque parte de su voluntad no es solamente que crezcamos en vida, que oremos, que experimentemos y disfrutemos a Cristo. Hay otro aspecto y es servir. Debe haber una atmósfera en la vida de iglesia, nuevamente, de servicio práctico. Estamos en este salón de reunión. ¿Quién acomodó todas las sillas? ¿Qué tal el piso? Y todo lo que está aquí a nuestro alrededor. Es algo tan sencillo, pero este es el servicio práctico. Y el Señor se va a recordar, hay un versículo en Hebreos que dice, el Señor se recuerda de todo vuestro servicio. Tal vez uno se olvida, pero el Señor se recuerda. Se recuerda cómo usted sirvió con los niños, el día del Señor, cómo les enseñó, y cómo usted llevó a cabo este servicio y aquel servicio, y esta es parte de su recompensa. Todo esto es mi intento de comenzar a presentarles claramente las esferas en las cuales se lleva a cabo la voluntad de Dios. Vamos ahora al bosquejo y esto será desarrollado aún más en el mensaje 4. El tema es hacer la voluntad de nuestro Padre en esta era. Pero veremos que el contexto es el reino. Estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre en esta era, ahora mismo, en nuestra vida. Pero bueno, veremos en este pequeño bosquejo que esto se está llevando a cabo en el reino. Quiero enfatizar esto, el reino de Dios y la voluntad de Dios son casi idénticas. Si usted está en el reino, ha nacido, lo ha visto, entonces usted debe darse cuenta que la voluntad de Dios es hecha acá. Y está recibiendo entendimiento espiritual en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Entonces usted debe darse cuenta que debe hacer esta voluntad en el reino. Por eso ya leímos estos versículos en Mateo capítulo 7 y lo veremos más en detalle mañana. Versículos que cambiaron toda mi vida en octubre de 1966. Le dije al Señor, tengo que entender estos versículos. Acerca de que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Y es posible. El Señor le estaba hablando, mira, Señor, lo que hice. Mira todo lo que logramos. Y Él dirá, no os conozco. Eso significa que es posible, y tengo que decir, lamentablemente, y de hecho esto ocurre, que hay santos de un talento que comparezcan delante del Señor y puedan presentar un segundo talento. Y quizás no tengo nadie en mente, es simplemente un pensamiento. Podrían haber allí hermanos dotados, colaboradores incluso, que hicieron tantas cosas. y pueden decir, miren lo que hice, prediqué el evangelio aquí, viajé para acá, levanté una iglesia aquí, hice esto, aquello. Y el Señor diría, no te conozco. No te dirigí para que hicieras eso. Tú lo hiciste por cuenta propia. Apartaos de mí. No habrán servidores especiales, sino que simplemente estamos contentos de ser miembros del cuerpo, miembros ordinarios. Y aprendemos a hacer su voluntad en el contexto del reino de Dios en la iglesia. Y la relación entre la iglesia y el reino es la siguiente. Cuando el Señor estaba en la tierra, Él instruyó a los apóstoles a que predicaran el evangelio del reino. Él mismo predicó el evangelio del reino y dijo, Mateo 24:14, el evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada y entonces el Señor vendrá. Cuando alguien es regenerado, ha nacido de nuevo, ha sido bautizado, entonces son introducidos en el reino por medio de la regeneración. Así que es el evangelio del reino produce creyentes, lo cual hace que llegue a la existencia la iglesia. Y luego la esencia de la iglesia es la realidad del reino, no solamente el nombre. Pero aquí hay gran importancia en la enseñanza del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados estos y aquellos, porque ellos pueden recibir el suministro de vida de parte del Señor. Así que espero que ahora podamos llegar a este punto de hacer la voluntad de nuestro Padre en esta era, pero hacer la voluntad en esta era comprendiendo que lo estamos haciendo en nuestra vida cristiana personal bajo el gobierno de Dios y en particular en la vida de iglesia en el reino de Dios. Uno. A fin de entrar en la manifestación del reino de los cielos en la era venidera, debemos hacer la voluntad de nuestro Padre en esta era. Si este punto lo toca a usted, yo creo que este es el meollo del mensaje. A fin de entrar en la manifestación del reino de los cielos. ¿No tiene usted esta esperanza personal que cuando el Señor venga, usted sea parte del ejército nupcial, que venga juntamente con Él y participar en la guerra espiritual en Armagedón? Luego se le dará fin a todos los gobiernos humanos y el reino será manifestado en la tierra. Y los que vencen, no me refiero a los vencedores, la persona, sino más bien los que vencen, es decir, están venciendo en la situación, así que pueden ser llamados vencedores más tarde. Los que están venciendo, entonces el Señor les dará varios lugares en la tierra, los distintos países, las distintas ciudades. El Señor estará sentado en el trono en Jerusalén y los apóstoles estarán allí. Pero los otros santos vencedores que estarán en la manifestación del reino, el Señor los enviará, yo no sé, de alguna manera, por gracia y fidelidad, yo sea uno de ellos que dirá, bueno, eres finlandés, así que eres 97% finlandés. Te enviaré a Helsinki por 1000 años. Yo no sé si esto se llevará a cabo así. No sabemos dónde estaremos, pero esto va a ocurrir. Los queridos creyentes que no pueden hacerlo, no están preparados para hacerlo, se nos dice que están en las tinieblas de afuera. Sea lo que sea, yo no diría que es literal, pero es algo afuera del reino, está afuera del reino por 1000 años. Por eso consideramos con el tiempo, incluso si usted vive largo tiempo, incluso de 90 y pico de años de edad, muchos de mi familia, 96, mi abuela, 96, mi tía, yo no sé hasta dónde llegaré, pero eso no se compara con 1000 años. Y no es principalmente para sufrir, sino más bien para ser perfeccionados. Lo que no ocurrió en su vida, en esta era, se llevará a cabo de una manera particular en aquella era, la próxima era. Así que piense acerca de esto y usted luego hace la decisión. Y esto viene a ser su oración. Señor, escojo que esto ocurra aquí y ahora, no en la próxima era. Luego puede haber una oración adicional. Señor, haz lo que tengas que hacer. Soy un vaso abierto, pero quiero que tú me ganes para tu reino, aquí y ahora. También hay algo, creo que es en Lucas 12 al final, algo de lo cual debemos estar conscientes. Cuando todos los creyentes estén compareciendo delante del tribunal de Cristo, muchos creyentes genuinos podrán decir: Señor, yo no sabía, no sabía. Nadie me enseñó, yo no sabía cuál era tu voluntad. Y el Señor les dirá: yo sé. Recibirás pocos azotes bajo este entrenamiento. Pero habrán otros, incluyendo a nosotros, que no podremos decir: Señor, no sabíamos. No podremos decir que no sabíamos acerca de esto. ¿Cómo podríamos decir semejante cosa? Tenemos que admitir, reconocer que sí conocíamos, lo aprendimos. Y entonces él podría decir: tú no lo hiciste, ¿no es así? Así que 1000 años serán más difíciles para ti que para otros, porque es una bendición para nosotros conocer las verdades bíblicas que la vasta mayoría de creyentes no conocen. Es una bendición. Pero también ahora crea una responsabilidad en nosotros. Hemos aprendido estas cosas, se nos han enseñado estas cosas. No tenemos excusa ahora por no experimentarlas. Porque el Señor podría decir: alguna persona que quizás sea diestra en debates no podrá debatir con el Señor. Pues el Señor dirá: te di todo lo necesario, pero no hiciste mi voluntad. Te iluminé. Conocías las verdades. No lo hiciste. Así que tienes que ser perfeccionado de otra manera. Finalmente, todos los creyentes de todas las eras, al final del milenio, todos seremos maduros en vida, todos expresaremos con gloria al Dios triuno. Pero menciono todo esto en el contexto de la manifestación del reino en la próxima era. Porque el reino y la voluntad son casi idénticos. Si hemos de estar en la manifestación del reino, debemos hacer la voluntad de Dios que nos ha sido asignada. Debemos hacer la voluntad del Padre en esta era. Punto Romano 2. El reino absolutamente guarda relación con la voluntad de Dios y completamente cumple la voluntad de Dios. De hecho, el reino es la voluntad de Dios. Esto proviene de uno de los mensajes del hermano Lee. Podríamos decir en nuestro pensamiento, bueno, el reino es esto y la voluntad de Dios es esto otro, y podríamos definirlo de esta manera. Pero en la experiencia, el reino es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es el reino. Son en términos de experiencia idénticos. Si alguien ha aprendido algo este fin de semana y usted quiere conocer la voluntad de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios dispuesta para usted, el Señor le presentará a usted claramente que esto significa que usted lo hará en esta era, en la iglesia, como reino de Dios en la tierra. Porque el reino de Dios y la voluntad de Dios, en términos de experiencia, son uno. Aquí estamos tomando un paso importante, más allá de decir, bueno, conozco la voluntad, quiero hacer la voluntad. Bueno, debemos darnos cuenta el entorno en el cual el Dios soberano dispondrá para que nosotros lo hagamos. Así que esperamos que ojalá podamos tener cierta conversación con el hermano Lee en cierto momento. Espero que esté allí con él en el milenio y le pregunte. Se me dijo, hermano Lee, que usted estaba en Hong Kong, en un lugar muy seguro. Y luego una mañana le pediste a un hermano que te llevara a la estación de tren. No le preguntaste a nadie más, no hablaste con nadie más, simplemente fuiste y regresaste a China continental. Y él diría, esa era la voluntad de Dios. Luego lo arrestaron. Lo acusaron de muchas cosas falsas. Incluso algunos santos que habían estado en las iglesias se le opusieron. Leí al menos en una reunión grande en una iglesia donde llegaron los líderes comunistas y dijeron, no estamos en contra del cristianismo y lo que ustedes creen, pero este hombre, Watchman Nee, él es la persona que, si ustedes se separan de esta persona, todos ustedes estarán bien. Y luego algunos se fueron, algunos hicieron eso. No me preocupo, pero tengo razón para creer. Si una cosa parecida ocurriera en cualquier parte de la tierra, lo mismo ocurriría allí también. Luego, por 20 años, estaba confinado. Una vez dije en un mensaje recientemente, en una de las siete fiestas, Y él dijo, he mantenido mi gozo hasta el fin. Y él me diría, Ron, fue la voluntad de Dios que yo pasara 20 años en este confinamiento. Porque de una manera profunda y escondida, esa fue la profundidad de mi ministerio de vida. Pues, como dije anteriormente, estoy tocando la vida de una manera fresca y viviente. Y sin esfuerzo alguno está fluyendo para entrar en el cuerpo. Nada tengo que hacer o decir. Este es un asunto del cuerpo. Ciertamente, al estar de pie delante del Señor, a lo largo de los 2000 años, Él estará en la categoría de los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Qué precio pagó Él? Y estoy tan agradecido. Esto es parte de nuestra historia. El hermano Lee se dio cuenta, no puedo abrirme paso en Estados Unidos ni en Europa. Esto tiene que ocurrir en China. La Biblia, en ciertas enseñanzas básicas, fue llevada a China. Pero lamentablemente, muchas verdades bíblicas, tanto suministro de vida del ministerio que fluyó de China para acá, hay cierta clase de racismo. ¿Qué es esto? Quizás algún tipo de misticismo oriental, algo extraño. Así que ellos lo aceptarían de Europa, lo aceptarían de Estados Unidos, pero qué triste es esto. Pero agradezco al Señor por su misericordia, que cuando hice esa oración, Señor, aquel que puede mostrarme qué significan estos versículos en Efesios 3, del 10 al 12, lo seguiré, es decir, puedo confiar su enseñanza. Y luego descubrí que este era un hombre de China. Puedo decir, no importa de dónde, no importa la raza, es un asunto del cuerpo. Qué bendición que recibimos el fluir del cuerpo de otra parte de la tierra. Y si me permiten, repetiré esto. En 1948, después de la elección de un nuevo presidente, el hermano Ni convocó a todos y dijo, sabemos lo que este presidente hará. No entrará a nuestro favor en contra de los comunistas. Así que todos ustedes tienen que estar listos para que venga la persecución. Y luego él dijo, pero tú, hermano Lee, tú tienes que salir de aquí para ir a Hong Kong o a Taiwán. Mientras iban caminando juntos, mientras estaba siendo preparada la cena con lágrimas, el hermano le dijo, ¿quién? No soy digno de estar aquí. Y le dijo, Watchman Nee a Witness Lee, él dijo, quizás todo se pierda, pero tú puedes llevar esto a cabo en otro lugar. Y el Señor finalmente envió al hermano Lee aquí a Estados Unidos en 1962. ¡Cuán bienaventurados somos! Así que hemos aprendido la relación entre el reino y la voluntad de Dios de esta manera. El máximo resultado de la constitución del reino de los cielos es la voluntad del Padre Celestial, nuevamente. Esto lo presenta desde otro ángulo, otro punto de vista. Punto Romano 4. Como pueblo del reino, nosotros estamos en la tierra para hacer la voluntad del Padre. Me gusta esta afirmación. Somos el pueblo del reino. Y aquí estamos en la tierra para hacer la voluntad del Padre. En la oración de estos tres, de oración vital, este grupo vital de oración, de vez en cuando el Señor nos ha guiado a orar, Señor, que tu voluntad sea hecha en la tierra. La voluntad del Padre. Punto Romanos 5. Todo el que hace la voluntad del Padre es un pariente del Señor Jesús. Leímos ese versículo, pero aquí está la aplicación. Cristo, el Rey Celestial, siempre se sometió a la voluntad del Padre, pues tomó la voluntad del Padre como su porción y no se resistió a nada. Les traigo a su memoria un tiempo particular. El Señor tenía 33 años y medio. Él estaba en el huerto de Getsemaní, horas antes de ser arrestado. Habían allí Pedro y los otros dos, tres de sus discípulos, dijo, permanezcan aquí hasta que... Y él empezó a orar. Y él dijo, Padre, ¿debo beber esta copa? ¿Es posible que esta copa no me sea dada a mí? Esta era la copa de muerte para nuestra redención. Y luego él dijo en su oración, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Y nuevamente oró esto. En esa situación. Así que cuando ya se llevó eso a cabo, llevó a los discípulos a otro lugar, vino un grupo grande de personas con armamento para arrestarlo. Pedro pensó que estaba siendo de ayuda, tomó una espada, cortó la oreja de alguien. El Señor le dijo, ¿por qué estás haciendo esto? La copa que el Señor me ha dado, la estoy bebiendo. Y sanó esa oreja. Me gusta esto en Juan. Dice, ¿a quién están buscando? Estamos buscando a Jesús. Y él dijo, yo soy. Y todos se cayeron. Él dijo, yo soy. Esta es la definición de Dios. Y en Lucas dijo, este es el tiempo de los malignos. Esta es la voluntad de Dios. Todo el que hace la voluntad del Padre es un hermano que ayuda al Señor Jesús. Una hermana que se solidariza con Él. Y estoy contento que el Señor relacione esto con las hermanas. Ellas tienen la profundidad de sentimientos, lo que ellas pueden expresar su preocupación profunda, solidarizarse con Él. Y una madre que tiernamente lo ama. Ahora el punto Romano 6 y los incisos. El pueblo del reino Necesito orar para que la voluntad del Padre sea hecha en la tierra, así como en los cielos. Esto equivale a traer a la tierra el reino de los cielos. Debemos enfocarnos en esto. El pueblo del reino necesita orar. Dios necesita que oremos. Para que la voluntad del Padre sea hecha en la tierra, así como en los cielos. Esta es una oración crucial. No puede estar solamente en una lista de ítems de oración de una manera formal, sino es una carga que surge desde el interior. Oramos que la voluntad del Padre sea hecha en la tierra así como en los cielos. Esto tiene que ocurrir. Esto está en Mateo 18, como hemos señalado. Esto equivale a traer a la tierra el reino de los cielos. Así que al orar que la voluntad del Padre sea hecha, de hecho estamos trayendo a la tierra el reino de los cielos. Porque ahora está muy claro en nuestro ser que la voluntad de Dios y el reino de Dios son simultáneos, son uno, en términos de la experiencia. Después de la rebelión de Satanás, la tierra cayó en sus manos usurpadoras. La voluntad de Dios no podía ser hecha en la tierra así como en los cielos. Dios creó al hombre con la intención de recobrar la tierra para sí. Hay que leer estos versículos. Esta es una gran tarea. Formidable. Les está hablando allí en el huerto del Edén. Les dijo, ¿no es este un lugar deleitoso? Quiero que se queden aquí para siempre, que me disfruten a mí. No. Quiero que se multipliquen, reproduzcan, para que la gente esté por toda la tierra, a fin de recobrar toda la tierra. Para eso los creé a ustedes, por estas dos cosas, que me expresen y me representen con autoridad y recobren toda la tierra. Fuimos creados, amados, para expresar a Cristo y se nos encargó recobrar la tierra. Esto no significa que vamos a recobrar toda la tierra en esta era. Pero ganaremos porciones significativas de la tierra. El hermano Lee usa esta palabra, que es un lugar donde él pueda venir, porque toda la tierra le ha sido dada al Señor Jesús. Es un campo de aterrizaje para que el Señor entonces pueda volver a la tierra. Así que fuimos creados con la intención de recobrar la tierra. No, es algo tan triste que millones y millones de creyentes están enfocándose en el cielo. Queremos ir al cielo. Allí habrá un lugar allí con el Padre. Y pasan por alto la enseñanza básica de Génesis 1, 26 y 28, que también se revela en el Nuevo Testamento que la voluntad de Dios será hecha en la tierra. El reino de Dios será manifestado en la tierra. El Señor recobrará la tierra. Él regresa para reinar en la tierra. Después de la caída del hombre, Cristo vino para traer el gobierno celestial a la tierra, a fin de que la tierra pudiera ser recobrada en pro de los intereses de Dios, a fin de que la voluntad de Dios pudiera ser hecha en la tierra así como en los cielos. Cristo vino a traer el gobierno celestial a la tierra, a fin de que la tierra pudiera ser recobrada en pro de los intereses de Dios. Me pregunto cuántos cristianos en esta semana han orado por el recobro de la tierra en pro de los intereses de Dios. Así que tienen que surgir estas oraciones en nosotros, no de manera formal, sino de manera espontánea. Estas oraciones surgen en nuestro interior. Estamos aquí para recobrar la tierra en pro de los intereses de Dios. Y estamos orando por esto a fin de que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra así como en los cielos. Hay ciertas cosas que están ocurrido en los cielos, pero la batalla ahora es que todo eso tiene que ser aplicado a la tierra. Es por eso que el nuevo rey estableció el reino de los cielos con sus seguidores. F. El pueblo del reino debe orar por esto hasta que la tierra sea plenamente recobrada para la voluntad de Dios en la era del reino venidera. Quiero repetir esto. El pueblo del reino debe orar por esto hasta que la tierra sea plenamente recobrada. Seguiremos orando hasta que el Señor haya regresado a la tierra, hasta que la tierra sea plenamente recobrada para la voluntad de Dios en la era del reino venidera. G. Cuando el nombre del Padre sea santificado, el reino del Hijo haya llegado y la voluntad del Espíritu sea hecha en la tierra, así como en los cielos, ese será el tiempo de la manifestación del reino de los cielos. Repito. El nombre del Padre es santificado. ¿Cómo la gente trata su nombre? La gente usa el nombre de Dios para maldecir. Su nombre debe ser santificado. Y el reino del Hijo debe llegar, debe venir. Y la voluntad del Padre debe ser hecha en la tierra. De nuevo, en la tierra. Así como en los cielos. Este pensamiento básico está aquí. Las cosas que se llevan a cabo en los cielos tienen que llevarse a cabo en la tierra. Y nosotros estamos en la tierra para hacer que eso vuelva, llegue de los cielos a la tierra. Y no nos detendremos. Y oramos que hayan estas clases de oraciones continúen en pequeños grupos vitales hasta que esto ocurra. Y luego el último punto. Nosotros que estamos en la realidad del reino, debemos orar por estas cosas. Esto es hacer la voluntad de nuestro Padre en esta era. Y espero que veamos que estamos participando en esto, en el contexto de estas dos esferas, de la gracia y el gobierno. Estamos bajo la autoridad del Rey en los cielos. Queridos hermanos y hermanas, cuán bienaventurados somos de conocer estas verdades profundas. El Señor nos pastoreará, Él trabajará interiormente para que esto venga a ser claro para cada uno de nosotros y que para que lo experimentemos, a fin de que todos ejercitemos nuestra porción para cumplir el beneplácito de Dios, para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, así como en los cielos. Tenemos unos 22 minutos para el hablar de un minuto por persona. Nuevamente, ore con alguien a la par suya por unos 30 segundos y luego sigamos el sentir interior, pero tratemos de mantener nuestro tiempo a un minuto. ¿Cómo lo haremos? No sé, pero al menos inténtelo para que al menos unos 25 o 30 santos puedan compartir algo en cualquier idioma para que nosotros podamos entenderlo. Por favor, oren y luego compartan.